atajo figura.
Y el sábado juega con Gimnasia. Bueno, Germán.
Ahí juega de nueve, el que era de Old Boys y de Boca.
Caleri,
en San Pablo. ¿Cómo
andan?
Jonathan
Caleri. Buen mediodía.
¿Cómo va eso?
Bien. Sabiendo esto, Gimnasia, yo recién lo escuché a Fero, dijo rival directo.
Sí.
Sí, sí.
Para lo que vos...
Che, Verón no me habla más porque critica a Estudiantes, ¿eh?
Ah, bueno, andás derecho con todos.
Bueno, está
te
bien.
Te estoy cargando, ¿qué diré? Vos te crees que se va a bajar. Ay, Dios, me no casa
esto,
una.
Estos mensajes
Nacho,
encriptados que no vos das.
Es muy difícil. Es muy afuera, difícil.
Estos mensajes
entre
encriptados
discute,
que vos
44
das.
44 años de radio, hay que explicarle
a
todo.
A ver, si vos...
Continúa,
Germán,
por favor.
Damos las noticias, títulos, decir? Germán. Tenemos que ir a las noticias.
Títulos, Germán.
Si no le sacaste un espacio a la Colo para decir lo suyo.
Hay que seguir de cerca la evolución de Leo Morales, que otra vez está con... el problema de pubalgia.
Algún día debería parar, Leo. No para. Quiere jugar, quiere estar. Entendible, pero...
En Córdoba quiere estar. El tema es...
El clásico
que está a la vuelta de la esquina. Pero antes hay un partido
porque
importante.
Los jugadores,
porque Suso expulsado.
Más allá del clásico, los jugadores saben que en Córdoba se juegan gran parte de la clasificación.
Sí, yo creo que sí. Y creo que el técnico también lo sabe por lo que dijo el otro día en conferencia.
Claro.
Dice, el partido con Talleres va a determinar dónde estamos parados.
Ahora, ¿hay un premio especial por entrar entre los ocho?
No, eso está firmado de principio de año. Obviamente por objetivos deportivos cobran premio los futbolistas especiales, ¿no? Clasificaciones
según,
y demás.
Según ubicación en la tabla. Si entras octavo no podés pedir premio, ¿no?
Y pero si clasificás...
¿Cómo premio? Estos jugadores que están un año casi se van a la B. ¿De qué me estás diciendo? No ganan
15.
Un partido y me van a decir que premio.
8 de 15 no pueden pedir.
Nah, ustedes, por más que esté mal el programa, si
no, pero está mal.
Che,
no, pero
es feriado. Hacen el programa.
Germán, dime una noticia.
No somos ejemplo.
Dos de la tarde.
Vamos
a el
programa está bien.
Dale. Noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
14.2 minutos, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 50%. Desde el CEPA explican que la baja de la pobreza está vinculada con el atraso cambiario. Guido Bambini, uno de los analistas, dijo en Radio Provincia que estos números eran esperables.
Era esperable esta baja de este número y es, en alguna medida, la parte más sencilla de bajar a los números de pobreza. Ahora, está muy apalancada esa baja y esa baja de la inflación en el atraso cambiario, que es lo que se está discutiendo hace ya varias semanas. Es el tema del momento y es, digamos, a partir de que el gobierno está esperando, digamos, muy ansiosamente este nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, porque de no poder mantenerse esa apreciación cambiaria y de haber un salto devaluatorio en los próximos meses, bueno, eso tiene un traslado a precios y el traslado a precios, el correlato que tiene es un aumento de la pobreza y un aumento de la indigencia.
ATE intimó al gobierno a abonar los salarios en la ex ESMA. En la presentación judicial, el gremio denunció que la decisión de congelar los fondos destinados a ese organismo durante 60 días es arbitraria e ilegal. Se intimó al Ministerio de Justicia para que cumpla con su obligación de cancelar los salarios a todos los trabajadores y anticiparon que si en las próximas horas no se destraban los fondos, evaluarán el inicio de medidas de acción directa. Un alumno apuñaló a otro en una escuela secundaria de Ensenada. El hecho fue esta mañana en la escuela 4... donde un estudiante de cuarto año agredió a uno de primero. La policía trabaja en el lugar para recolectar pruebas y testimonios para aclarar lo sucedido. Reino Unido y Francia preparan con Ucrania un plan militar ante un posible cese de hostilidades. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció contactos de alto nivel entre las Fuerzas Armadas de los tres países. En los próximos días se concretaría una reunión. Cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Deportivo 1270.
De 13 a 15. El verano está llegando.
Estamos en el Deportivo, ya viene Germán para contar algunas cosas más de Gimnasia. Ya seguiremos hablando de Estudiantes y su estreno en la Copa Libertadores. Pero antes, Colito, contamos qué cosa en esta jornada de primero de abril del 2025.
Bueno, recuerdan, hace mucho, yo ya sé, pero recuerdan que en algún momento se jugó una Copa Argentina, ¿se acuerdan?
Sí,
la Copa Federal, en realidad.
Del femenino.
Del femenino, que quedó una final que supuestamente porque iba a lloverse la vida por cuestiones climatológicas se suspendió.
Antes que llueva.
Ese día no llovió una sola gota, recuerdo. Bueno, ya tiene fecha. La final es entre Newell's y Boca. Se va a jugar este sábado a las 3:30 de la tarde en el Estadio Ciudad de Caseros.
Bien.
Que también es sede de Copa Argentina.
También.
¿No? Hay mucha Copa Argentina en el conurbano.
Y sí.
En zonas cercanas.
Y el femenino se juega mucho ahí. Ajá. Bueno, el presidente del club es el coordinador. Sí, y es el coordinador del fútbol femenino de AFA.
Bueno, vamos a ir con Germán, ¿eh? Vamos a ir con Germán, vamos a contar cosas de Gimnasia y luego vamos a hablar también. Se está llevando adelante una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego
la
Armando
sexta,
Maradona.
Creo.
Séptima, y están sucediendo cosas. El otro día hubo una detención por falso testimonio. Bueno,
creo que lo liberaron.
Lo liberaron, sí. ¿Ya? A un custodio de Diego. Sí.
Bueno, creo que fue marcar para que podés olvidarte cosas porque pasaron 5 años. O podés olvidarte. Sí, ahora, mentir o decir cosas que no pasaron, me parece que fue una buena muestra de que...
Y sí, de que hay muchos complicados. Y uh-huh. que están cambiando su declaración, producto también de una estrategia. Así que bueno, en un rato iremos con Rizzo para contar de eso también. Germán, completemos las cuestiones vinculadas con la vida de Gimnasia que estabas contando recién.
Sí, se va a seguir el día a día la evolución de Leo Morales, uh-huh. teniendo en cuenta el problema este que lo viene arrastrando ya desde el año pasado, que es la famosa pubalgia, y todavía no hay ninguna certeza en cuanto a quienes están cerca del plantel con relación a la posible sanción que va a recibir Gastón Suso.
Bien.
Algunos creen que va a ser una fecha, otros creen que va a ser 2 fechas. Lo cual me lleva a pensar que si lo resguardan a Morales para el partido contra Estudiantes, es decir, que no juegue en Córdoba, deberían estar del arranque tanto Renzo Gianpaoli como el chico Villalba.
Villalba fue...
Pero vos lo resguardás pensando en el Clásico y no veo acá la sucursal de la queja que diga que estarías perdiendo cuántos puntos con Talleres.
No, bueno, está bien, pero cierto es que...
Si vos perdés con Talleres, que estás afuera.
Está bien. ¿Vos decís que es más importante hoy Talleres que el Clásico?
Vos tenés que no perder en Córdoba.
O sea, vos arriesgarías...
Y porque si
vos
no es siempre más importante el próximo. Porque no entiendo, yo no entiendo.
Lo que pasa que
¿por
la
qué
mirada...
es tan deliberado esto de guardar para el Clásico?
No, es
tanto te cambia no, hoy en día.
Y bueno,
ecuación.
Pero si vos vas a Córdoba y el Pata Castro le sacan una amarilla más y no juega el Clásico, ya ahí tenés otro problema. Ya tenés que haber pensado un equipo sin el Pata Castro en el Clásico. Que no es un partido
tampoco
más.
Hoy el Pata Castro actual
no,
tampoco
está bien,
es...
bueno, dentro de lo que tenés. Que ya voy, sé...
Pero no va a jugar ni, no entra ni en el complemento, va a jugar como si estuviera expulsado en Córdoba.
No, podés llevarlo y que juegue el segundo tiempo. No sé, pienso. Posiblemente, Flores dijo el otro día, el partido en Córdoba es fundamental. Va a marcar porque es un rival directo. Si te ganan, te alcanzan y te sacan. Si no te ganan, siguen estando a 3 puntos y no te van a alcanzar y vos llegás al Clásico parado dentro de los 8. No es lo mismo llegar al Clásico dentro de los 8 que afuera de los 8 por todo lo que significa psicológicamente un equipo que le cuesta muchísimo sumar puntos. Le cuesta, pero una enormidad a Gimnasia sumar puntos. Bueno, dentro de un ratito me contás alguna cosa más de Gimnasia y de lo futbolístico.
Sí, en realidad, bueno, dale.
¿Eh?
Dale.
Porque vamos y volvemos y vamos a Tribunales de San Isidro.
Diego Armando Maradona. El juicio. Cobertura especial de Radio Provincia.
Bueno, ahora sí nos vamos con Rizzo, con nuestro compañero Rizzo Balvidares, que está en San Isidro, se está llevando a cabo la séptima audiencia por la muerte de Diego, y allí van, pasando cada uno de los testigos que son llamados por la justicia, contando su versión de los hechos, de esto que, insisto, va tomando un cariz diferente a medida que pasan las audiencias, porque ya la pista Morla, o la pista Familia Morla, empieza a ir por otro lado, pero empieza a tomar mucha fuerza, como los verdaderos responsables de quienes son los siete acusados en este juicio. Rizzo, ¿cómo andás? Buen mediodía.
Buen mediodía. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Cómo viene esa séptima audiencia?
Hoy fue una audiencia muy técnica, muy de médicos peritos que reafirmaron lo que venían diciendo los médicos anteriores. Como títulos importantes para resaltar, tiene que ver con otra vez la presencia de mucho líquido y la posibilidad de intervenir o por lo menos advertir que el cuerpo de Diego estaba teniendo algunas anomalías como para ser atendido por alguno de los médicos, lo que también deja constancia en las autopsias en las pruebas que dan hoy los médicos, es que Diego no tenía, por lo menos en la muestra de los órganos, ningún tipo de droga, ni marihuana, ni cocaína, ni éxtasis. Esto es un dato al que seguramente le va a prestar mucha atención alguno de los abogados, principalmente del psicólogo Díaz, que fue contratado por Morla para atender asuntos problemáticos. Pero al final de la audiencia hubieron un par de datos muy interesantes para seguir. Uno de ellos es la confirmación de quiénes van a declarar el jueves que viene. Que si quieren ya podemos decirlo, estamos hablando de las hermanas de Diego, van a venir al tribunal a dar testimonio. Rita, Claudia y Ana declararán por la mañana y a la tarde lo hará Verónica Ojeda, ex mujer de Diego Maradona. Eso por una parte, y lo otro, se presentó una declaración por escrito del doctor Cae. El doctor Cae fue un médico que estaba al cuidado de Diego Armando Maradona, y por escrito, porque el doctor Cae falleció en septiembre del año pasado, y en lo que dejó ver o entrever en la declaración algún inconveniente para poder atender a Diego, en el que Luque no le permitió verlo a Diego y además describió como una escena bastante hostil para poder ver a Diego. Recordemos, Luque, neurocirujano, contratado por Morla, de vínculo totalmente con Morla, con el clan Morla, que estaba a cargo de la salud de Diego.
Fíjate que el doctor Cae murió, ¿cuándo fue?
El año pasado.
Sí. Y una declaración de él, se utiliza ahora en este caso en contra de Luque, ¿no?
Sí, son declaraciones frente a Fiscalía.
Claro.
Hay que recordarlo esto, sobre todo puntualmente, porque se tiene parte de la investigación de la que realizan justamente los fiscales, tenían la declaratoria, la piden incorporar como prueba por escrito, porque dejan constancia de que cuando se acercó a la fiscalía da todos sus datos, presenta todo, y sí, lo que cuenta es eso, da un par de datos y puntualmente habla de que no le permitían verlo a Diego.
Rizzo, por lo que vos contaste, en el cuerpo de Diego dijeron que ese día o no se encontró ni drogas ni alcohol, sin embargo tenía una cirrosis avanzada, eso es lo que leí o lo que escuché hoy temprano, ¿verdad? Y ese día, te quería preguntar, no sé si se comentó ya en las audiencias, ese 25 de noviembre, ¿él llegó a levantarse? Porque la hora de la muerte más o menos es al mediodía, porque no lo dan con precisión, pero ¿llegó a levantarse o no se levantó ese día?
Estamos a muy pocos días de eso, Colo, muy pocos días, porque recordemos la audiencia anterior, lo que se definió fue un horario de donde pudo haber muerto Diego, que es entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, se estima con más exactitud cerca de las 10:30 más o menos, y hay alguien que había declarado que Diego se había levantado a desayunar.
Ajá.
Bueno, todavía no llegamos a ninguna de esas pruebas, y es algo de lo que se va a hablar seguramente, pero no está confirmado por lo menos esa
situación. Y por lo tanto tampoco se sabe a ciencia cierta quién fue la persona que lo vio por última vez.
No se sabe a ciencia cierta. Claro, lo que podemos recordar, y yo les puedo ir contando cómo es la situación de lo que se viene declarando, Diego esa noche se acuesta a dormir, sí tenía como una cuestión de que necesitaba mucha oscuridad para dormir, y cuando descansaba, que pedía que no lo molestaran. A las 6 de la mañana hay un relevo, eso es lo que dice incluso alguno de los testigos de los que son los dos enfermeros, se va al Mirón, entra a Madrid, recordemos paréntesis, Madrid juzgada a mitad de año en adelante por en otro juicio por jurado popular, y Diego finaliza por lo menos muriendo, o a las 2:15, 2:30 lo encuentran descompensado y empieza todo ese recorrido de tratar de reavivarlo a Diego. Entre las 9 y las 2:15, 12 es que murió Diego, y ahí se está viendo si se levantó, si no se levantó, si lo vieron o no lo vieron. Bueno, son declaraciones que vamos a ir conociendo a medida que vayan declarando los testigos.
Bueno, Rizzo, entonces el jueves una jornada que va a ser realmente importante, sobre todo por las hermanas de Diego, dijiste.
Y por Verónica.
Y por Verónica, ¿no? Que además se ha mostrado últimamente muy dura para con todo el entorno. Ella también, como Claudia, como Dalma, como Janina, también estuvo fuera de ese entorno último de Diego.
Sí, y recordemos algo más también para tener en cuenta que seguramente se va a meter en la audiencia. Tiene que ver que dos de las hermanas que van a declarar el jueves, más precisamente Claudia y Rita, que fueron citadas por la marca Maradona en el otro juicio que se está llevando adelante por el Diego.
Bien. Gracias, Rizzo, como siempre, abrazo.
Un abrazo grande.
Nuestro compañero Rizzo Valvidares, desde los tribunales de San Isidro, se está llevando adelante hoy la séptima audiencia por la muerte de Diego, y por supuesto lo estamos cubriendo en Radio Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril, ciudad deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Sistema de gestión de clubes. Venta online.
Ticket digital.
Débitos automáticos. Gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera.
Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Hasta el 8 de abril podés pagar el automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La mejor música a deshoras suena
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
El calor aprieta.
Pero el deporte
no afloja.
Deportivo 1270.
Con Fino Tartaglia, Ivana Moscoloni, Sergio Ravena y Nacho Tara. Por Radio Provincia.
Que resiste. Que resiste.
We'll be right back.
Recordemos que tenemos Copa Libertadores hoy a las 7 de la tarde, Carabobo Estudiantes. Desde las 6 seremos transmisión, por supuesto, con la radio pública. No solamente este partido, hoy juega Cerro Porteño con Bolívar. Cerro Porteño es el equipo de Martínez, Diego Martínez, el que fue técnico de Boca. Contra Bolívar van a jugar en La Olla. Bucaramanga, el equipo colombiano que enfrenta a Colo-Colo. Ese es el grupo de Racing. Racing, justamente, que juega 21:30 con Fortaleza en Brasil. Debuta la Academia. Y después a las 11 de la noche, dos partidos. La verdad que son todos interesantes, pero estos partidos están buenos. Barcelona, que juega en su estadio con Independiente del Valle, choque de equipos ecuatorianos, y Alianza Lima de Perú enfrenta a Libertad de Paraguay. Estos son los partidos de la Copa Libertadores del día de hoy. Por supuesto, también tenemos partidos de Copa Sudamericana, pero mucha actividad. Y, por supuesto, con la presentación de Estudiantes ante Carabobo. Bueno, ¿alguna cosa más, Colito?
Sí, bueno, este fin de semana no va a haber fútbol femenino porque también hay fecha FIFA. La fecha FIFA la va a aprovechar Argentina. Va a tener dos amistosos con Canadá. En Canadá están viajando ahora. En estas horas está viajando el seleccionado. Los partidos van a ser el 4 y el 8 de abril, obviamente, allá, en dos ciudades de Canadá. Y recordemos que Argentina se está preparando para dos acontecimientos muy importantes. Una es la Copa América, que se va a jugar a mediados de año en Ecuador, y después de la Copa América se van a comenzar las primeras eliminatorias para el Mundial. Recordemos que antes se clasificaba en la Copa América. En la Copa América vos clasificabas al Mundial siguiente. Bueno, ahora se van a empezar a jugar eliminatorias para el Mundial de Brasil, que se va a jugar en el 2027. Van a comenzar justamente después de esta Copa América.
Esa Copa, no la Copa América, esa eliminatoria.
Sí, es ida y vuelta. No participa Brasil porque es el organizador.
¿Cuándo empieza a jugarse?
Después de la Copa América, que es junio-julio.
Pero no están determinados los estadios.
No, todavía no. O sea, ni los estadios ni los días.
O sea, Argentina tiene que jugar.
Algunos, sí, con Colombia, con todas las de la
En Argentina, pero todavía no se sabe en qué estadio.
Sí, no, todavía no.
Y quizás
vos decías que, ¿te acordás que en un momento dijimos La Plata, esto está frío?
Y
está frío.
Hoy no está en condiciones.
Diego Armando Maradona está
hoy
frío.
No está en condiciones. Yo pienso que quizás va más por el lado de Arsenal, estadios más chicos.
Puede ser Arsenal, Estudiantes de Buenos Aires, sí, de Caseros, exactamente. Sí.
Son generalmente las mismas canchas.
Son
generalmente.
O San Nicolás. ¿Te acordás que en San Nicolás cuando fuimos?
Fue
mucha
la despedida
gente.
De la selección argentina previo al Mundial de Nueva Zelanda-Australia, ¿te acordás?
Pero hay eliminatoria.
Hay eliminatoria, las primeras.
Y
me parece bien más atractiva la forma de clasificación.
Eso se asemeja un poco más a lo que es el fútbol masculino,
exactamente.
Porque antes era por la Copa América. Cuando entró al último Mundial, que Argentina es un flojísimo papel, había entrado por esa muy buena Copa América que hizo.
Quedó Brasil, Colombia, Argentina, en Colombia.
Que Argentina perdió semifinales con Colombia.
Exactamente.
Que Colombia después juega la final
con Brasil.
Con Brasil. Pero que Argentina hizo una muy buena Copa América.
Sí,
muy
quedó buena. Tercera y ahí por eso clasificó.
Bueno, recordemos que además hoy tenemos Copa Sudamericana, lo dijimos, tenemos Copa Libertadores y tenemos Copa Sudamericana. En el mismo horario que juegan Estudiantes con Carabobo, juega Nacional de Potosí en la altura de 3.800 metros contra Independiente.
Están las imágenes que hace acordar mucho el paso de Matosas por Estudiantes.
Claro.
Las imágenes de las 4x4 subiendo montañas y pasando por lugares muy altos, de muchísima altura, con cornisa de por medio para poder llegar a ese lugar a jugar.
Porque Potosí tiene el aeropuerto cerrado. Acuérdense que Boca quiso ir también, y por supuesto estaba cerrado el aeropuerto, no pudieron ir, tuvieron que hacer la misma modalidad de 4x4. Parece algo anacrónico de otros tiempos, pero está siendo Independiente, creo que estaba en este momento viajando a Potosí, donde juega hoy con Nacional de Potosí a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero además debuta Unión de Santa Fe, otro partido que uno dice, che, Unión de Santa Fe, el equipo del Kili González juega en Santa Fe con Cruzeiro. Con Cruzeiro juega, de Santa Fe. Bueno, por eso cuando uno dice, ¿cómo Gimnasia no puede aspirar a este tipo de competencias internacionales? ¿Cómo no puede jugar la Copa Sudamericana? La juega Unión de Santa Fe, con todo respeto.
¿La juega Godoy Cruz también?
La juega Godoy Cruz, hay equipos que son, la verdad, ¿cómo no puede jugar Gimnasia?
Pero si decimos que no está, que le está costando entrar entre los 8, chicos, ¿qué dicen?
No, pero Unión de Santa Fe no se fue al descenso hace un año porque Zenón hizo un gol en el último minuto. Bueno, no jugaba contra Gimnasia, a ver quién descendía.
Claro.
¿Era Unión o Gimnasia?
Unión, la última fecha Unión
se iba a ver,
arrancaba
Unión.
Último.
Arrancó último.
Claro.
Última fecha de campeonato. ¿No fue cuando Gimnasia perdió con Banfield?
Claro.
Hace un gol Zenón, Unión se queda en primera, Kili Gonzalo emocionado.
Gol de Colón, Banfield. Colón, mal desempate.
Gol de Banfield.
Gol de Banfield, o sea, se salva Colón va a repechaje.
Con Gimnasia.
Con Gimnasia.
Porque Colón pierde 3-1 en Vélez.
Después
Vélez se salva ganando.
Entonces, Unión, que estaba en el mismo momento que Gimnasia, peleando por mantener la categoría. Claro.
Hoy juega Copa. ¿Te das cuenta cómo está, es la historia?
Hoy va a jugar con Cruzeiro.
¿Te das cuenta cómo es la historia?
Ya sabes lo que pienso de la Copa Sudamericana.
No, pero escuchá esto.
No es para todos los
el
equipos.
El manejo del
termina
fútbol.
Termina siendo un gran problema para
a donde
muchos.
Te quiere llevar Sergio es al manejo del fútbol.
Ah, bueno, pero ahí
¿cómo
es el
se
objetivo?
Gestiona? Como dice Sergio, Unión. Diciembre del 2023 va a última fecha. Si no ganaba, además de esperar otros resultados, iba al descenso. Ganó, perdió Colón, perdió Gimnasia, se salvó del descenso.
Y nadie discute.
Hoy que... Unión está en Copa Sudamericana. Tigre y Platense. ¿Sí? Tienen la mitad de hincha que tiene Gimnasia. Pero gestionan bien el fútbol y los dos hoy están cómodos clasificando.
Y con un detalle. Unión,
cómodos clasificando.
Unión está último en la zona A del campeonato.
Claro.
O sea, Unión está último en la zona A y hoy juega con Cruzeiro. Por eso digo, a veces, alguno me dirá, pero si no le presta un poquito de atención al campeonato local, se va a ir a la B. Ahora, vos te vas a ir a la B si está Aldo Civi, si está San Martín de San Juan, si está Sarmiento de Junín. Digo, tenés otros que están en una situación más compleja que la tuya.
Si vos te vas al descenso con este formato, merecés jugar 10 años en Primera Nacional.
Lo que digo es, si Unión hoy va a jugar con Cruzeiro...
Como le está pasando a Colón. Es, no te puedo decir. Un torneo de 30 equipos donde desciende uno por promedio y uno por general, es imposible estar al descenso.
Porque aparte vos tenés equipos que están en mala condición. El tema es...
Imposible no es porque uno siempre desciende.
Está bien, pero vos tenés lo sanjuanino, lo de Mar del Plata, Sarmiento...
Y que están peor que vos.
Hasta Banfield tenés metido en el... Hasta si querés Independiente Rivadavia...
San Martín, Aldo Civi y Sarmiento están los tres últimos por promedio.
De esos tres, dos se van
y
a
y el anual, San Martín, Atlético Tucumán, Vélez, Aldo Civi... Pero bueno, obviamente que tienen otro semestre como para subir. Vélez no sube al descenso.
El tema es cuando uno ve Unión juega con Cruzeiro, o Godoy Cruz, que juega mañana también en su grupo por Copa Sudamericana, o Defensa y Justicia, pero Defensa está unos escalones más arriba.
A eso voy yo cuando por ahí exigimos claro,
es ajustar un poquito más
no estamos
más
pidiendo
abajo.
Que Gimnasia de la noche a la mañana pelee un campeonato. Ojalá. Estamos pidiendo que por lo menos se gestione como para que el equipo tenga cierto protagonismo. En esta zona que juega Gimnasia, que es un espanto, si vos hubieses armado un equipito más o menos como la gente, hoy estás quinto, pero tranquilo.
De hecho, está jugando la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia, Lanús, Godoy Cruz.
El otro día fue...
Bueno, Lanús
generalmente
es otra
nosotros
cosa.
Cubrimos las conferencias
Lanús es otra cosa.
De los técnicos nuestros, ¿no? De, claro. De Gimnasia y Estudiantes, pero con la Colo, con el Turco Aluf, también escuchamos y vemos los
a
técnicos
Sanguinetti.
Rivales. Todavía vino Sanguinetti en el bosque, muy educado, le leyeron las preguntas que mandaban los colegas de Junín, después alguna pregunta más. Y más allá de que sabe que tiene una plantilla que
pelea
otra cosa, Sanguinetti dijo así al pasar, jugamos con un rival directo.
Claro, porque si Sarmiento ganaba lo alcanzaba Gimnasia.
Y es una lástima porque en ese momentito que tuvimos, que no lo esperaban, jugábamos con dos puntos de un rival técnico, se hubiera venido bárbaro ganar acá.
Con un equipo absolutamente
de otra categoría.
Limitado. Bueno, cuestión que hoy juega Unión de Santa Fe, así que la Copa Sudamericana realmente es muy, muy interesante. ¿Está el radar ahí? El radar te tengo, ¿no?
Sergio,
sí.
Mirá, le quiero agradecer. Acá hay estudiantes que están preparando monografías, tesis, tesinas, que juegan la vida en una materia. Hoy arranca la Copa. ¿Prefieren que salgan las fiestas sagradas? No, tiene problema, ¿eh?
No, fue un error mío de interpretación. Yo pensé que no estaba enganchado. Por eso es que no te di el pase, radar.
No tengo drama. Acá hay estudiantes que se juegan la vida en una materia. Pueden venir a leer ustedes, ¿eh?
Y mira, te quedan 30 segundos, si no después te quedas enganchado para después de y media.
No me descartan a Neves. Me hablan de Centré como un jugador picante, explosivo para el partido en horas. Y alguien me dice, estamos escuchando provincia, no tenemos un jugador con bidón, con picante como Suki. Es más, me dicen, hay dos clásicos en el bosque que si no estaba Suki lo perdíamos. Fin de la cita, pueden venir acá a leer algún libro porque no muerde.
Bueno,
picante.
Antes de las 3, ¿nos vas a dar el equipo para esta noche o para esta tarde?
Sí, si acá me permiten, con el silencio, con la solemnidad, sí.
Bueno, antes de las 3 vamos a dar
el equipo. Plaza Rocha.
¿Se abrió Plaza Rocha?
No. Bueno, ahí en frente,
No, bien chupete, está todo...
Por favor. Así que en un rato volvemos con el radar, tiene que venir Germán a contar más cosas de gimnasia y en un rato, en realidad hacemos una pequeña pausa, porque a las 6 seremos la transmisión, por supuesto, de Estudiantes con Carabobo, con Lucho, con Feno y con el radar para contar este debut de Estudiantes en la Copa Libertadores. 14:30, vienen las noticias y seguimos con más hasta las 15 en El Deportivo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
14:30 minutos, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 50%. El jueves buscarán aprobar la suspensión de las PASO en la provincia. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Herrera, confirmó que se intentará reflotar el proyecto que el legislador Rubén Schleimann del Frente Renovador presentó en noviembre del año pasado. Adelantó que apuntarán a un diálogo con todas las fuerzas políticas. Condenaron a perpetua a los dos motochorros que mataron a la niña Morena Domínguez. La medida fue tomada por un tribunal de Avellaneda y recayó sobre Miguel Madariaga y Facundo Ortiz, quienes habían llegado al juicio acusados de homicidio crímenes causa. Recordemos que en agosto de 2023 Morena tenía 11 años e iba caminando a la escuela en Lanús cuando los ladrones la arrastraron para robarle la mochila. El CECIM La Plata invita al acto para recordar a los excombatientes que perdieron su vida en las islas.
A 43 años del inicio de la guerra, el Centro Excombatientes organiza un acto que tendrá lugar mañana a las 11 en Plaza Malvinas. Por la tarde, también en la plaza, habrá un festival de música por la soberanía a partir de las 5. Hugo Robert, integrante del CECIM, dio detalles de la propuesta.
El CECIM La Plata invita a participar a todos los platenses del acto homenaje que se va a llevar a cabo el 2 de abril en la Plaza Islas Malvinas, en la esquina de 19 y 51, a las 11 de la mañana, donde vamos a homenajear a los héroes de la Guerra de Malvinas, nuestros compañeros caídos. Por otro lado, después del acto va a quedar inaugurada una muestra que va a estar abierta durante toda la semana. Organizamos junto con la Comisión Provincial por la Memoria y la Provincia de Buenos Aires. Y a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Malvinas se va a desarrollar un festival musical de homenaje a nuestros compañeros.
Marita Duarte, Informa Provincia.
14:32 minutos, el tiempo en Verónica, cabecera del partido de Punta Indio. La temperatura 19 grados, humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Bien hidratados.
Bloqueador solar.
Y a jugar.
Deportivo 1270, temporada 2025.
Estamos en el Deportivo hasta las 3 de la tarde. Está el radar, ¿no? No se fue a ningún lado el radar. Se fue.
Me voy a ir escuchando, donde dice Nazará la querida.
Ah, bueno, se fue el radar. Ahora va a venir el radar también a contarnos algunas cuestiones más. Tiene que venir Germán Testa, por supuesto, también a contar alguna cosa de gimnasia. Y esta Copa Libertadores que comienza hoy, que por supuesto tiene un montón de cuestiones. Sobre todo la transmisión de hoy, a las 6 de la tarde, que va a tener a Lucho y a Feno en el relato y en el comentario. Colito, contemos alguna cosa más antes que sigamos hablando de Estudiantes y de este debut en la Copa Libertadores de esta noche.
Bueno, sucedió algo lindo de contar. El fin de semana se jugó obviamente la fecha. Yo les decía que fútbol femenino no hay este próximo fin de semana, pero sí hubo el anterior y lo que sucedió fue que Andrea Ojeda se convirtió en la primera jugadora en convertir 100 goles en esta era que uno le dice semiprofesional, profesional, ¿cómo les gusta? Desde el 2019,
la era abierta.
La era semiprofesional que comenzó en el 2019. Contemos que es la delantera histórica de Boca, que anotó el fin de semana frente a Vélez en el triunfo de Boca, exactamente, que tiene 39 años, que nació en Almirante Brown, que debutó a los 12 años en Boca. A los 12 años, y la verdad es que obviamente ella y toda su familia son muy hinchas de Boca a tal punto que a los 12 debutó en Boca, no la dejaban jugar en Primera División, tuvo que esperar un par de años, jugó en Primera División, después se fue a jugar a España y cuando volvió, volvió solo en Boca. O sea, solamente en Argentina jugó en ese equipo, sigue jugándolo sus últimos años, obviamente, porque tiene 39 y dos datitos más. En esos 39 años que tiene ahora y en los años que jugó en Boca, consiguió 29 campeonatos con el Xeneize y en la era amateur, escuchen esta friolera, convirtió para este club 452 goles.
Una locura.
Tremendo. Andrea Ojeda, contentísima. El fin de semana obviamente le van a dar, no este que viene, pero el próximo, cuando vuelva a jugar con Boca, imagino que le darán una plaqueta, ¿no?
Y de mínima.
Riquelme, hola, ¿qué tal?
De mínima, ¿no? De mínima.
El calor aprieta.
Pero el deporte
no afloja.
Deportivo 1270.
Deportivo 1270.
Saludamos y le agradecemos por este ratito a Manu Meneses, que es dirigente de Estudiantes de La Plata. Hoy estábamos hablando, y el otro día también lo hicimos, de cómo venía el tema de la venta del tripack, el famoso tripack, y también esta posibilidad que tienen los abonados de poder acceder a los partidos de la Copa Libertadores y también cuando se libera, ¿no? Entiendo que en estas horas se va a liberar la posibilidad de comprar por partido. ¿Cómo estás, Manu? Qué gusto saludarte aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos ahí en la mesa.
Bueno, ¿cómo viene esta posibilidad que tienen los hinchas de Estudiantes del famoso tripack para poder comprar los tres lugares de la fase de grupo a un número más accesible de lo que sería la entrada individual?
Viene ya lo terminamos el proceso de venta del pack, fue toda la semana pasada. La verdad que los números fueron buenísimos, no nos sorprende porque sabíamos que los socios nos iban a acompañar en esto. Desde el club se hizo un esfuerzo grande para poner un valor, entendemos que dentro de lo posible, lo más accesible posible, para que la gente pueda ir a la cancha y disfrutar de las noches de copa que tanto nos gustan. Los packs se vendieron, como te decía, 25, 26 y 27 de marzo vendimos los packs para plateas, para los abonados que tienen abono en torneo local, vendimos exclusivamente para ellos.
¿Todos? Bueno,
no, todos no se vendieron arriba de 6.000, un número grande, la verdad. 6.000, casi 6.200 tickets. Conservaron el mismo lugar que tiene el torneo local esos abonados. Y después abrimos el pack para las populares por ranking. Entre el 28, 29 y 30 de marzo se dio eso y ahí la gente acompañó muy bien también, vendimos más de 8.300 tickets. Así que bueno.
Casi la mitad del estadio.
Sí, exactamente.
¿No?
Sí.
O sea, casi la mitad de los lugares que tiene disponible Estudiante para el debut del martes.
Tal cual, exactamente. Ahora, bueno, estamos en el proceso de la venta por partido. Aprovecho esta vuelta para informarle a la gente, para que esté al tanto. Ayer y hoy era venta por partido para abonados. Aquel que no quiso comprar pack y por ahí sí puede ir a este partido puntual, tenía ayer y hoy tiene la posibilidad de mantener su butaca. Y a partir de mañana lanzamos la posibilidad de que cualquier socio pueda comprar platea. Que hoy existe algún remanente, que seguramente lo haya, y mañana también iniciamos la venta por partido de las generales que han quedado por ranking.
Manu, Nacho Tara te saluda.
¿Cómo estás?
Hay mucha gente que quiere cambiarse a un nivel superior, lo que sería un upgrade. Pasar, ¿no?, de la tribuna a una platea descubierta, de una platea descubierta a una platea, no sé si atrás del arco 55, y quien puede y tiene el mango pasarse a los palcos o platea de uno. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que va a perder esa butaca para pasarse una superior? ¿Lo han contemplado?
Mirá, eso es una decisión personal de cada uno. Lo que sí te puedo decir, me reí cuando dijiste upgrade, porque dentro de, ustedes se acuerdan, tuvimos una charla hace un tiempo por el tema de las plateas, de ponerla a la venta y qué sé yo. Bueno, nosotros ya lo tenemos contemplado eso como una próxima etapa, la posibilidad de que haya un upgrade desde el sistema, pero lo tenemos en un borrador y lo venimos trabajando. Y un montón
ya están escalando fuerte ahí, ya no es una aplicación, hay que tener ahí mucha conexión.
Sí. Esto es así, esto no para, el club te exige siempre elevar la vara un poquito más y es lo que nos gusta, para eso estamos.
Para el partido del martes, ¿crees que va a haber un momento donde se libere, digamos, la posibilidad de que el no socio pueda tener un lugar, o crees que con los socios que van a comprar por partido ya alcanza?
Y me parece difícil. Quizá puede llegar a haber a partir del 5 de abril, si no se agotó todo, liberamos para no socio. Sinceramente me parece poco probable que haya esa posibilidad, pero bueno, está contemplado, por supuesto que está contemplado.
También es cierto que estamos a fin de mes y que alguno pudo haber dicho, no llego al tripack, espero un poquito, especulo, cuando cobro voy y salgo y compro al menos por partido, ¿no?
Sí, tal cual, por supuesto.
Y el famoso codo, porque ahora se da, recién charlábamos también en el programa, que la Copa Libertadores te da esta alternativa de que ahora vas a acompañar a tu equipo al exterior, pero también vienen y les tenés que dar, además del protocolo, que no sé cuántos lugares Conmebol les está pidiendo, le tenés que dar el famoso codo. ¿Cómo viene eso con los chilenos?
Sí, le dimos, por supuesto, que está asignado a la parcialidad visitante el codo y está completamente agotado. Tuvimos, la verdad que lanzamos la venta ayer, hubo mucha demanda de parte de los socios, de los simpatizantes de Chile y se agotó.
Mano, en ese sentido, porque me están escribiendo varios socios estudiantes, ¿cuándo empiezan a vender las entradas para la revancha? Es decir, para cuando estudiante viaje a Chile y cuando viaje a Río de Janeiro.
Y mirá, eso se da en la previa, en la semana previa de cada partido. No tenemos todavía hoy una fecha, porque eso lo vamos viendo. Ahora hicimos el trabajo, lo hicimos con la gente de Venezuela y hay medio simultáneo con la gente de Chile.
¿Hay reciprocidad? ¿Vos hablás con el Manu Manese de Venezuela, Chile y compañía?
Yo no, porque se encarga la autor portería de esa parte. Nos dividimos las cosas. Yo estoy más en la parte de la venta y de todo esto que estamos hablando. Y
pero hay comunicación directa.
Por supuesto, directa. Ayer constantemente, hasta inclusive con el consulado de Chile en este caso, con la gente de la U de Chile, sí, por supuesto.
¿Y el valor, Manu, quién los pone? ¿Lo pone el local o hay un valor que lo pone Conmebol?
No lo pone Conmebol directamente, sí hay un marco de referencia que hay que respetar. Y entre los clubes también, te digo, insisto, hay un diálogo constante, hay reciprocidad y se trata de llegar a un acuerdo para que las parcialidades visitantes puedan ir no sé, un precio impagable para la gente.
¿Los chilenos pagaron $45 cada entrada?
49,000 pesos argentinos.
Bien, o sea que se estima que Estudiantes debería ser más o menos parecido al que vaya a Chile o el que vaya a Río con Botafogo, ¿no? Más o menos.
En este caso, con Chile te puedo decir que sí, que debería andar por ahí porque, digamos, ya te digo, hay una comunicación con la gente de Chile. Con Botafogo todavía no hemos hablado porque todavía no se nos presentó el evento. La verdad que estamos... Imagínense que ayer abrimos canje contra Belgrano.
Eso también hay que poner el viernes, se juega también de vuelta.
Te iba a preguntar cómo viene el canje con Belgrano, pero digo, teniendo a los chilenos a la vuelta de la esquina, digo, el partido con Belgrano es como una piedra en el zapato para todos.
Ayer abrimos tres eventos a simultáneo. Canje contra Belgrano, venta por partido con local y venta de visitantes. O sea, fue un día...
Y no se cayó el sistema, dijo nunca nadie.
No, la verdad que nos sorprendió la cantidad de tráfico de la gente visitante. Pues nosotros, el tráfico nuestro, la gente local, ya lo tenemos medido, con lo cual ya tenemos los recursos asignados y puede haber algún tipo de problema, pero mayormente ya eso está validado, digamos, con la gente de infraestructura. Pero sí fue bastante la demanda de la parte de Chile,
y eso sí nos generó algunos problemas que por suerte ya están solucionados.
Dos cortitas, la primera y siguiendo con el tema de entradas. De Chile vienen todos, de Brasil van a venir todos. Uh-huh. ¿De Venezuela vienen? Porque alguna vez se utilizó otro sector más tirado de los pelos, allá arriba de todo.
Sí, en la medida de lo posible, si vemos que la situación es distinta, si la convocatoria es reducida del equipo visitante, por él lo podemos ubicar en otro lado y el codo que quede para nuestra parcialidad. Eso depende en el momento que se charle con la gente de Venezuela cuando vengan para acá.
Uh-huh. ¿Y Conmebol cuántos lugares te pide? Si es que les pide un fijo, creo que hay en 115.
No es un fijo. Lo tienen que lo determinan en la previa del partido unos días antes. Todavía no nos han dado el número, pero sí reservamos nosotros porque sabemos esa situación. Pero no, el número no lo tengo.
La última mía tiene que ver con las camisetas Ruge.
Sí.
Siempre para este tipo de competencias te exigen tres camisetas. Sí. ¿La tercera va a ser la negra o hay alguna presentación prevista?
La negra.
La negra, mantiene la negra.
Sí, la negra.
Bueno, están las dos de este año y la negra que perdura.
Exactamente.
Bien, impecable.
Y en Ruge, dos nuevas el año que viene, entonces.
No sé, a mí le mando un saludo a Martín Carbonari, que sé que tiene que hablar de estas cosas.
Ah, está bien.
Algo más hay, bueno.
Manu, gracias por este ratito. Queríamos ahondar sobre estos temas que tienen que ver, por supuesto, con la participación de estudiantes en Copa Libertadores y la expectativa que se está generando. Un abrazo.
Gran abrazo para ustedes, hasta luego.
Hablamos con Manu Maneses, que es dirigente de Estudiantes de La Plata, que está a cargo de todo el tema vinculado con el tema entradas, logística. Ayer se abrieron, claro, tres ventanas, que incluyen también el partido de Belgrano del viernes, uh-huh. Porque hay canje también para ese partido del viernes, que insisto, está en el medio, es una incomodidad para los futbolistas, para la gente, porque la verdad, la cabeza del hincha hoy está en modo Copa Libertadores.
Sí, pero si no,
pero
editorial el lunes.
El viernes hay que ganar.
Por suerte están tomando nota de todo, ¿no? Para que no perderse de nada.
Vamos y venimos.
Hay que ganar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarruel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarruel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones...
Hay cuestiones que no se tocan.
La siesta
es sagrada. Con Matías Sáenz, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes.
De 15 a 18, temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
De 13 a 15. El verano
está llegando.
Bueno, tramo final de esta jornada muy, muy, muy de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, de campeonatos, bueno, que se están presentando. No dijimos nada, ayer ganó la Sub-17, que había empezado perdiendo...
4-1.
Sí, había empezado perdiendo con Chile 3-2, ayer ganó 4-1 el equipo de Diego Placente. Bueno, Germán Testa, más cosas de Gimnasia pensando en Córdoba y otras cosas más.
Desde lo futbolístico, lo único que puedo aportar, porque no hay mucho más... Mm-hmm. Es que Bautista Merlini empieza a tener la posibilidad de ser considerado, por lo menos para ir al banco de relevos, si es que así lo dispone Diego Flores, el entrenador, salvo que quiera resguardar a Lucas Castro, porque, recordemos, tiene 4 tarjetas amarillas, de recibir una más sí. En Córdoba, se pierde el clásico.
Lo que pasa es que Merlini hace 3 semanas, un mes que, no juega. Para ponerlo de titular, medio arriesgado, me parece.
Y la disyuntiva que se puede llegar a plantear es... ¿Mantiene los 2-5 como Martín Fernández y DiBiasi para jugar en Córdoba ante Talleres?
Y ahora, ahora es más lógico.
El otro día con Sarmiento daba la sensación que sobraba uno.
Pero no tuvo fútbol el equipo el otro día.
Bueno, el otro día daba la sensación que sobraba uno y que necesitaba más fútbol. Ahora que vas a jugar con Talleres en Córdoba, si pones un poquito más la retranca, si juega más la retranca, nadie te va a decir nada. Ahora, yo no creo que juegue con Castillo y con Hurtado arriba. A mí no creo, ¿eh? Quizás me equivoco, porque el otro día en conferencia dejó con esta famosa frase: Hurtado nos está dando señales, te deja como que, bueno, ahora es Hurtado Castillo. Pero no sé, no lo veo tan claro. No sé si los va a tirar a la cancha los dos. A mí me parece que va a seguir jugando con Castillo adentro, Piedrahita por un costado.
Tratemos de no pedirle a Flores
sí, que haga
cosas
algo que no hace.
Que no suele hacer.
Ahora,
por más que a otros nos gusten.
Ahora, y si... Para mí tiene que partir el tablero. Quizá lo hacen en el clásico. Cosa que también dudo de poner a los dos tanques arriba, que es lo que todos le pedimos. Juega con los dos tanques.
Por ahí va a depender del resultado que obtenga Córdoba.
Vos decís que tenés que arriesgar un poco más.
Depende cómo termine la historia en Córdoba.
Me parece que tiene que arriesgar un poquito más. No está Gimnasia en una posición...
Y como dice Feno, que es la última chance, el último tren en Córdoba, y no le va bien a Gimnasia, está obligado a ganar...
Todo.
Estudiantes, River, Vélez y Platense para aspirar a clasificar.
Teniendo en cuenta cómo ha sido la...
Igual la derrota de Vélez vino muy bien. ¿Eh?
Claro,
cómo
se está dando la proyección del grupo, flojo grupo, por cierto. Yo no sé si con 6 de 15 Gimnasia no le alcanza.
Bueno, pero porque tenés que verlo cómo le va a los demás. Es un grupo donde tenés que ver mucho cómo le va a los que están ahí. Octavo, noveno, décimo.
6 de 15 implicaría llegar a 18 puntos, ¿te parece, Feno?
¿Y si los demás cuánto van a sumar?
Y no lo sabés, Feno.
Y bueno,
no
Talleres empieza otro baile.
Por eso.
Talleres empieza otro baile. Vélez empieza otro baile. Instituto para mí.
¿Por qué desmerece ese instituto?
Pero el otro día le costó muchísimo.
Tuvo 5 partidos sin ganar. 4 derrotas seguidas. Le ganó
Gimnasia hace 4 partidos que no ganó.
Y por eso te digo, con 6 puntos tal vez le alcance.
Da la sensación que el octavo lugar es de Instituto o de Gimnasia.
¿Por qué Instituto no
salvo que Vélez gane en Rosario?
3 victorias en las 5 presentaciones.
Salvo que Vélez gane en Rosario.
Pero Vélez empieza a jugar la Copa. En un punto también.
Yo creo que quedó afuera el otro día con Riestra.
¿Vos crees que
no sé si tiene tanto?
¿Vos crees que para la dirigencia de Vélez no es importante clasificar dentro
es
de
Es importante. ¿Cuánto tiene? 8 puntos, Vélez.
Mirá que hizo una inversión importante. Vélez está cayendo al mellizo Barros Echelo.
Yo lo que
está
digo...
Está casi último en su grupo, Vélez.
Gimnasia tiene que rogar que Vélez no llegue al partido, precisamente en Liniers con el Lobo, la última fecha, a un partido.
Igual se está haciendo futurología, ¿sí?
Sí.
Que... Especulaciones.
Y no sirve. En el fútbol especular no sirve.
El tema, volvemos a lo mismo, que Gimnasia es el único de todos los implicados.
Esto depende de Gimnasia, esto está claro.
Para
¿no?
Instituto también, porque Instituto no juega Copa.
No sé cómo.
O sea,
es
Instituto juega toda la semana.
El fixture de Instituto.
Parece Instituto.
Yo creo Pedro, que no le da, le de hecho, el otro día, si no hacía el gol, el central creo que hizo el gol.
De cabecita.
En el último minuto, la gente estaba muy nerviosa, Pedro estaba casi afuera de Instituto, En el primer tiempo, Instituto tuvo varias situaciones de gol contra los sanjuaninos, lo termina quebrando al final, le cuesta muchísimo.
A Instituto le queda.
Tiene los mismos puntos que Gimnasia.
Visitante Instituto. En Tucumán.
Pobre Pedro.
Local con Riestra. Visitante en Arroyito.
Ese es difícil.
Local con Sarmiento.
Epa.
Y cierra la última el clásico con Talleres. De visita.
Yo te digo que ahí tenés el rival directo, ¿eh?
Está fuera.
Ah, bueno, pero en Córdoba están diciendo Gimnasia va con Vélez, con River, el clásico, con
Platense. Ah, vos mirás de allá también.
Claro, con Talleres.
¿Juegan con Tucumán? Gimnasia ganó en Tucumán.
No, pero tranquilamente el fixture más difícil lo tiene Gimnasia, sin duda. Olvídate. Gimnasia le pusieron. Ahora le tocan todos los difíciles.
Olvídate.
Si no, espera, agarra. Talleres jugando por Copa.
Copa también.
No le ganaste a Sarmiento, nada.
Bueno, pero tenés.
No le ganaste a Sarmiento.
Tenés para un poco aprovechar.
Hay que ver.
No le ganaste a Riestra acá.
El único que podría llegar con. Que podría venir a jugarse la ropa acá es Platense de última fecha.
Da la sensación que. Para mí, que Platense va a entrar.
Platense está dentro.
Platense el otro día muy bien.
Con la duplita.
Tiene una idea clara de lo que juega.
Pero por fixture, como dice Sergio, está más. A ver, yo que soy bastante cauteloso, prefiero jugar con los rivales que va a jugar Instituto y no con los que va a jugar Gimnasia. Por más que sea.
Toda la vida.
Por más que sea River, que
claro,
está en Copa.
Toda la vida.
El plantel B que te puede poner, o el equipo B que te puede poner Gallardo. ¿Para jugar con Gimnasia?
Sí, o ir a Liniers. Vos vas a Liniers y es difícil sumar. Entiendo, fue Riestra el otro día y ganó, pero no es que Gimnasia va a ir a Vélez y va a ganar.
Para mí el partido más accesible que tiene Gimnasia es el sábado.
Bueno, el...
¿Accesible Gimnasia en Córdoba con Talleres?
Sí. ¿El sábado qué hora es? ¿6 de la tarde?
Sí.
A las 6 de la tarde con Talleres. Y después el clásico. Reiteramos, del clásico y de las restricciones de Aprevide no hay nada.
Todo normal.
Seguimos lo mismo que contamos ayer. En el bosque, con gente, posiblemente sin venta de generales y posiblemente sin cotillón. ¿O no? Posiblemente.
Y
el
yo
cotillón
creo que,
no puede,
yo creo que
si,
lo de
si
la bandera.
Fuera del estadio, tal vez sí, pero.
La de la bandera y el cotillón,
eso está.
Yo creo que se iba a habilitar, pero lo empañó los.
Y bueno, de hecho, hoy.
Los graves episodios.
Hoy lo trasladaron a Tobar.
Claro.
Y entiendo
de
que.
De Quilmes acá lo traían a la fiscalía.
Sí, vi un movimiento importante y entiendo también que había también una investigación con parte de la cúpula de Gimnasia. Hay una investigación en puerta. Con quienes participaron de la trifulca, de las agresiones, de un lado y del otro. Por eso digo que lo del cotillón y lo de la venta de generales, yo lo pongo en negrita, lo veo difícil.
¿Es verdad que se fue a entregar a alguien y dijeron que volvió otro día?
Sí. Parece que fue alguien a entregarse.
Parece que fue alguien de la 22 y como estaba la gente de la UOCRA.
No, tranquilo, pues fue a entregarse, no fue a entregar una pizza.
Le dijeron, no, venía otro día porque se
pegó. Venía entre.
Sí, eso parece. Bueno, ¿qué más de Gimnasia?
Lo que hay es el ámbito político, pero como a algunos les interesa.
Bueno,
no, falta muchísimo.
Doy la información
falta.
En otro lado, entonces.
Claro.
Claro, bueno. Sí. Vuelvan, los del ámbito político vuelvan en julio.
Claro.
Julio, agosto.
Después no te quiero escuchar.
Pero
fíjate
vos,
si a vos no te interesa.
Fíjate vos que para
si a vos no te interesa.
Fíjate vos que para la legislativa de Cava, que son cuando el mes que viene.
Claro.
Sí,
que ahora.
Claro. ¿Por qué no vamos a hablar de algo que viene?
Bueno,
fines de junio.
El viernes hay un lanzamiento oficial del primer candidato.
Diremos que se lanza.
Decí que se lanza como corresponde, los amigos.
No aburran con la política de Gimnasia, que faltan cuántos meses.
Noviembre, querido.
Pero noviembre 1, noviembre 30. Pues si es noviembre 30. Paso la medida para septiembre.
Perdón, ¿va a haber asamblea extraordinaria?
Es largo noviembre.
¿Asamblea extraordinaria? No hay.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora nada.
Y hay que esperar, yo creo que...
Si acá no quieren hablar de la cuestión política, y eso tiene que ver con lo político, entonces la verdad no los entiendo, muchachos. Pónganse de acuerdo.
Una cosa es la asamblea
gracias, Germán,
extraordinaria por la reforma del estatuto y otra cosa diferente, el lanzamiento de candidatos en marzo. para una elección de noviembre.
Bueno, che, por favor. Nos vamos. Gracias a todos. Hoy tenemos fútbol de Copa Libertadores. Mañana es un día muy, muy caro para los argentinos. Es 2 de abril.
No estoy yo mañana.
Mañana.
¿Estás vos? No estamos nosotros no, tampoco.
No, pues podía haber editorial.
No, mañana.
Espero que no.
Mañana,
yo creo que no.
Mañana es un día de reflexión. Es un día para recordar a aquellos que dejaron la vida en las Islas Malvinas y que, por supuesto, el país entero está con actos y con actividades que tienen que ver justamente con este día que es mañana.
Para el muchacho que se tomó unos whisky de más y mandó a los pibes a la matanza. ¿No?
Los mandó a la guerra. Para esos héroes, esos pibes queridos, así que será el recuerdo para ellos de manera eterna y el agradecimiento para cada uno de ellos de haber dado su vida, en su vida real, su vida, en nombre de la patria. Nosotros el jueves nos encontraremos aquí, seguramente ya